Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. El día de ayer, el periodista de la cadena Univisión, Jorge Ramos, fue detenido en el Palacio de Miraflores en el desarrollo de una entrevista al dictador usurpador camarada Nicolás Maduro.
Mucha atención, queremos informarles que a esta hora un equipo periodístico de Univisión, encabezado por nuestro compañero Jorge Ramos, fue arbitrariamente retenido en el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno en Caracas, Venezuela. Al parecer, porque al gobernante Nicolás Maduro le molestaron las preguntas formuladas por Jorge Ramos.
Ustedes pensarán que estoy echando broma, que les estoy tomando el pelo, que intento hacerles caer por inocentes, y tienen la razón. Encontré la libreta de preguntas de Jorge Ramos. Vamos a leer cuáles fueron las preguntas incómodas que le hizo a Maduro, ¿ok? Leamos algunas. ¿Usted es idiota o se hace? Excelente pregunta. Yo habría preguntado lo mismo. En el pasado nos habló de la multiplicación de los penes. ¿Oculta usted algo sobre la división de los penes? Otra pregunta. El apellido Castro le provoca una erección. ¡Castro, Castro, Castro! Típico de Jorge Ramos. Sus preguntas son muy incisivas. Otra. Si yo grito, ¡Maduro! ¿Usted qué responde? Otra. ¿Es cierto que cuando repartieron la inteligencia usted llegó tarde? Y una más. Complete la frase. Me llamo Nicolás y soy un dictador. Son algunas frases que encontré en la libreta de preguntas de Jorge Ramos. Tras ser liberado, Jorge relató lo sucedido en Caracas.
El reportero, ancla de una de las cadenas hispanas más importantes de Estados Unidos, explicó que estaba entrevistando a Maduro cuando le mostró un video de unos jóvenes que comían de la basura. Y en ese momento el gobernante paró la entrevista y se fue.
Y no defraudó a nadie, hizo lo que esperábamos que hiciera, comportarse como un cobarde. No enfrentar la realidad. No tuvo el coraje de decir que eso era un montaje realizado en los estudios de las telenovelas de Univisión. El trastornado crónico Jorge Rodríguez, con la mayor caretabla, habría dicho que eso eran unos enanos del Circo del Sol que grabaron ese video en Canadá.
Le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018.
Ah, bueno, pero entonces no es que suspendió la entrevista, es que se paró a buscar ayuda. ¡Socorro, socorro! Este tipo no tiene piedad. Pensaba que me iba a preguntar sobre mis favoritos para ganar el Oscar. ¡Déjeme salir, déjeme salir! Jorge Ramos cuenta vía telefónica cómo fue interrumpida la entrevista.
Se quedaron con las cámaras, se quedaron con todo nuestro equipo.
¿Y el material
también? Nos quitaron las tarjetas. Sí, la entrevista la tienen ellos.
Esa la editan y la pasan el próximo domingo toda picoteada. Lo que pasa en Venezuela es culpa de la guerra económica y mía. Ahora bien, ustedes pensarán que estoy echando broma, que les estoy tomando el pelo, que intento hacerles caer por inocentes, y tienen razón. Puedo entender la incomodidad que vivió Nicolás Maduro. Yo la sufrí en carne propia cuando Jorge Ramos me entrevistó en su programa en Univisión.
Dice el dicho, reír para no llorar. Y Luis Chatén, el humorista venezolano, lo sabe. Por eso, a través del humor, busca retratar la crisis actual que vive su país, Venezuela, y llamar la atención del público internacional utilizando la comedia para crear conciencia sobre lo que verdaderamente está pasando en su país.
¿Lo que verdaderamente está pasando en mi país? ¿Cómo se te ocurre?
¿Tú crees que los venezolanos han llegado al extremo de que ahora están extrañando a Chávez?
¡Extrañando a Chávez, dijo! ¿Cómo se te ocurre?
Va Barack Obama a Cuba. Tú sacas, por supuesto, la fotografía de ellos dos. Sí. Y luego una mano muy rara. Le llamas la mano muerta.
¿La mano muerta?
¡La mano muerta! ¿Cómo se te ocurre? Bueno, y así podríamos estar toda la noche con esta tontería, pero tenemos muchas cosas de qué hablar. Miren, desde aquí te mando un fuerte abrazo, Jorge. Querido y apreciado amigo, a través de tu experiencia, el mundo ha vivido un nuevo episodio en esta etapa culminante de la dictadura chavista-madurista en Venezuela. Hablando de entrevistas, en otra realizada por la cadena ABC, el dictador usurpador dijo que Guaidó no puede irse de Venezuela y volver. Según él, tendría que ver la cara de la justicia. Imposible. La justicia en Venezuela está secuestrada. Parte de la misión del gobierno de transición es reincorporar la justicia al país tras la restitución del sistema democrático. Una vez logrado esto, quien le verá la cara a la justicia será este sujeto que aparece en pantalla. La decisión que tomó Juan Guaidó, atendiendo el compromiso constitucional que supone ocupar el cargo de presidente de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, la presidencia encargada de la República, no es nada fácil. Requiere de mucho aplomo, de mucho coraje. Guaidó atendió el llamado de millones de venezolanos que sufren, que exigen un cambio. Es impensable, no existe la posibilidad de que Guaidó sea detenido a su regreso a Venezuela. La dictadura probaría un pedacito así de lo que millones de venezolanos serían capaces por defender a quien hoy día hace todo lo humanamente posible por conquistar junto a nosotros el cambio. De lo contrario, si Guaidó fuera detenido y no pasara absolutamente nada, El mundo no entendería y el desencanto se quedaría a convivir incómodamente con nosotros mismos. Cuando Nicolás dice que Guaidó no puede irse y volver, lo dice como el muchacho que aprovechó que los papás estaban fuera de la casa para organizar una fiesta y ahora le toca limpiar el cerro de platos todo apurado. ¡Llegó Guaidó! ¡Llegó Guaidó! ¡Rápido! ¡Lave los platos! ¡Lave los platos! ¡Llévese la espada del Libertador! ¡El cuadro de Chávez! ¡Ah! ¡Y el dulce de lechosa! ¡Ah! Yo no puedo seguir haciendo esto durante el programa de hoy porque no me da más. Perdón. Con permiso. Con permiso. Y les queda alguna duda, mira. I'm not 50, I'm 52. No, 51. El 8 de abril cumplo 52. El 8 de abril, 52 años, Dios mío. Me piden un pase para Aristóbulos Turis, quien se refiere a la violenta arremetida del brazo armado del PSUV contra ciudadanos desarmados. Tengo que aclarar que Aristóbulo se encuentra bajo el encanto hipnótico del psiquiatra loco Jorge Rodríguez. Adelante, cómplice camarada.
El enemigo está herido. Imagínense ustedes lo que se siente. Yo escuchaba esta mañana a la rectora de la Universidad Central que decía, estamos indignados. No, lo que están es impotentes, frustrados.
¿Cómo quisiera Aristóbulo que así fuera? ¿Con qué fuerza le reza Fidel para que los venezolanos dejemos de serlo? No nos comportemos como venezolanos y tiremos la toalla. Aunque no lo merezcas, Aristóbulo, te voy a dar un consejo. Que no te confunda una aparente pausa en el tiempo. La única frustración es la que sienten quienes alguna vez creyeron en ustedes. Te voy a recordar una de tus soberbias.
El control de cambio en Venezuela no es una medida económica. El control de cambio en Venezuela, mis queridos compatriotas, es una medida política.
Ahí tienen su guerra económica. La que emprendió la dictadura contra su propio pueblo.
La única manera de liquidar al capitalismo como sistema es construyendo un sistema exitoso, un modelo exitoso. Y este modelo se ha convertido en la contraparte del capitalismo. En consecuencia, es la esperanza de los pueblos que luchan por su emancipación, por su libertad y por su independencia.
¿Ustedes qué dicen? ¿Está racao? Se comió un golfeado con lluvia de burundanga rayada. Aristóbulo llama sistema al despelote económico basado en la destrucción de la producción nacional para beneficiar los contratos de importación de un puñito de enchufados. Luego dice que ese despelote es la esperanza de los pueblos que luchan por su emancipación. Por el amor de Dios, ¿dónde está Roberto Mesuti para que le ofrezca coñazo?
Donde te vea, te caigo a coñazo, remamagüevo cobarde traidor. Donde te vea, te caigo a coñazo, cagón.
Mira, no te preocupes, Aristóbulo, manda a decir Omar Enrique que no pasa nada, que eso es puro cuento. Amigos, quiero invitarlos a las próximas fechas de mi presentación de show de stand-up nuevamente, el 1 de marzo. Eso es este viernes, nos vemos en Houston. Al día siguiente, el 2 de marzo en Calgary, Canadá. El 30 de marzo me voy a Medellín, el 31 de marzo a Bogotá, Colombia. El 30 de mayo nos vemos en Perth, el 28 de mayo en Brisbane, Australia. Me falta Sydney, la fecha de Sydney no la tengo ahí, pero voy a Sydney también y ya está confirmado. También les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio de podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich. El 7º capítulo ya está a su disposición en todas las plataformas de audio de Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. También les invito a acompañarnos en Miami este 15 de marzo en el Flamingo Theater Bar en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados van a ser mis compañeros de Chatén TV, el programa que durante 2 años transmitimos en el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después de Chatén TV. Los esperamos el 16 de marzo en la ciudad de Nueva York, el 17 en Orlando y el 18 vamos a cerrar de vuelta aquí en Miami. Los tickets están en ticketplate.com. Conectado se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami y hoy voy a conversar con la periodista María Alesia Sosa, también con la reina hispanoamericana 2018, Narimán Batica, y con la comediante y parte de la familia, Clara Ulrich. No se retiren, seguimos conectados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá relajado, tranquilo. Estoy aprovechando para hacer la cita en línea al servicio de mi carro en southdaytoyota.com. Es muy fácil y conveniente. Es extremadamente conveniente. Solo hay que rellenar el formulario con los datos de tu vehículo en la pestaña de servicio, programar la cita. Ellos te dicen qué tipo de servicio necesitas. Bueno, no tuvo el carro. ¿Y cuándo puedes llevarlo? Entonces, ¿qué esperas? Para hacer tu cita online y darle servicio a tu carro en southdaytoyota.com. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics,
porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Estamos conectados. Bueno, hoy es martes, estamos transmitiendo en vivo en la ciudad de Miami. Son las 8:47 y ya está conmigo en estudio mi primera invitada de hoy, María Alesia Sosa. ¿Cómo estás, María Alesia?
Hola, aplauso. Luis.
Nosotros mismos tenemos que aplaudir. Porque...
Ahí el efectico, el aplauso.
Exacto. ¿Cómo estás?
Bien, chévere. La verdad, bueno, el día de hoy ha sido lo más noticioso de la vida y bueno, cayó perfecto que viniera hoy para hablar del tema.
Maravilloso, claro, de las cosas que están pasando en Venezuela. El tema de, bueno, nos vimos el día viernes
en Cúcuta,
En el concierto. Sí. Sucedió todo lo que pasó el sábado en la frontera. Sucedió, estoy tratando de dibujar un menú de las cosas que vamos a hablar. La reunión del Grupo de Lima, uh-huh. La reunión de la ONU hoy.
La ONU. Uh-huh.
Y bueno, y ya. Y acaba de mandar un mensaje a Guaidó, entiendo que está en las redes sociales.
Sí, sí.
¿Por dónde empezamos?
Bueno,
¿qué le pareció
índice,
el concierto? Vamos a empezar por ahí.
Mira, me encantó. O sea, yo llegué como con una energía que ahorita estoy un poquito down, pero llegué con una energía tan. Wow, llegué con una emoción tan grande de ver tantos artistas, esa movilización por Venezuela. Uh-huh. Y lo que más me conmovió, o sea, más allá de los artistas y todo, que de verdad es que fue espectacular, tantos colombianos, o sea, el despliegue de Colombia, que lo que cuesta eso, en plata, en esfuerzo, en sacrificio, el despliegue de policías, bomberos, toda la gente logística,
de la ciudadanía.
Ajá, o sea, toda esa gente trabajando por una causa de otro país, de un país vecino, que yo sé que en realidad en la frontera se vive, esos pueblos y esas ciudades de frontera
viven. Son ciudades muy binacionales.
Sí, totalmente. Pero eso fue lo que más me conmovió de estar ahí. Yo veía, o sea, policías grabando y llorando, de verdad muy conmovidos y muy identificados también y con la mejor disposición. O sea, el trato de los militares colombianos con nosotros. Yo a cada uno que veía le daba un abrazo, gracias, le daba las gracias como en nombre de... Pero eso fue de verdad de las cosas que más me conmovió y que he tratado de contarle a la gente que vi allá en Cúcuta.
Claro, porque cuando te invitan a un evento de esta magnitud, tú, a ver, por la experiencia, por otras vimos el Live Aid de África y estos conciertos impresionantes que se han hecho por causas igual de nobles en el mundo. Y uno puede más o menos hacerse una idea de a dónde está yendo y ya hay una emoción de por medio.
Sí.
Pero cuando estás ahí, cuando estás además al lado del escenario, cuando estás sobre el escenario, cuando estás tras bastidores y te cruzas con un artista o ves a los técnicos o te encuentras con compañeros, además eso fue un reencuentro para nosotros los venezolanos de compañeros del gremio periodístico y del entretenimiento insólito.
Total.
De abrazo, de emoción de estar ahí. Pues resulta que hay una dimensión distinta que uno no esperaba en esa cita.
Sí.
Ahora, de toda esa energía que recogimos en el concierto, tú tuviste que partir ese mismo día.
Sí.
Yo me fui al día siguiente, tenía un compromiso que para nada, porque después lo suspendí apenas hasta recién en Puerto Rico, me hubiera quedado. ¿Qué sentiste al ver el desenlace violento que hubo por parte de la Fuerza Armada venezolana?
Bueno, mucha frustración. O sea, yo el sábado, creo que después de lo que vivimos el viernes, no podíamos ni imaginarnos que el sábado iba a terminar así. Pero por otro lado, también creo que eso estaba contemplado, ¿no? No sabemos cómo a lo que nos enfrentamos. Y yo también creo que el gobierno interino tenía que saber que esa era una opción. Y por ese lado yo estoy un poco tranquila, porque yo creo que esa era una opción que estaba contemplada. Sí, efectivamente, hubo un revés y es que el plan A no funcionó. Así es como yo lo veo. Hubo un revés, el plan A no funcionó.
¿No crees que el plan original, que el plan A contempla dentro del plan que ese episodio haya resultado como resultó? O sea, no porque haya estado en medio de una trama donde, mira, vamos a ir mandar los camiones para allá y no nos los van a quemar. No, pero uno puede imaginar que eso suceda y eso sea parte de la acción que desentone.
Otra cosa que trastorte.
Ah, Dios mío. Es que tengo entendido. Estoy leyendo acá que tenemos. Nos están sintonizando el Curazao. Estoy tratando de hablar papiamente. Ah, desenlace en algo más.
Bueno, que desencadenen en algo.
Gracias. ¿Ves?
Bueno, esa fue mi sensación de ese día. Yo, y se lo decía a todas mis amigas y la gente con la que hablaba, yo decía, los hechos de hoy van a determinar las acciones del futuro. O sea, lo que pasó hoy es determinante para lo que viene. Ok, ya vimos lo que pasó el lunes con el Grupo de Lima y sabemos que a lo mejor va a ser en unos tiempos, uh-huh, que va a haber que tener paciencia.
¿Tú crees que hay que usar la intervención, de grupos militares que escolten el ingreso de la ayuda humanitaria o, en un evento aparte, una actuación selectiva en la cual se rescate la sede del poder en Venezuela, o sea, se someta a Nicolás Maduro y a los malandros que tiene secuestrado el país?
Yo sí creo que debe haber una intervención de una coalición de países para rescatar y para salvar a la gente de Venezuela, porque yo, en mi cabeza no cabe que la soberanía de un país sea más importante que las violaciones de los derechos humanos que están pasando en Venezuela. O sea, yo todo eso que hablaban hoy en la ONU es demasiada burocracia y demasiada incoherencia cuando se promueven los derechos humanos, ¿no?
Cada vez que yo escucho, esto es un asunto que tienen que resolver los venezolanos entre los venezolanos. Lo primero que pienso, o sea, cualquier persona que tenga un poquitico de sensatez es, ok, vamos a resolverlo los venezolanos entre los venezolanos. Ellos están apertrechados de armas.
Exacto.
Y cada vez que nosotros exigimos siquiera marchar al centro de Caracas, que es un derecho que tenemos como ciudadanos, nos lo impiden. Entonces, ¿cómo vamos a discutir esto de tú a tú en condiciones iguales?
No podemos.
Es imposible.
No podemos.
Ese es un país que está tomado por malandros, asesinos, corruptos. Malandros, asesinos, corruptos. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, entre nosotros, en la desventaja que tenemos organizativamente, a resolver esto entre... Es imposible.
Es imposible. Y también como que la amenaza que eso representa para otros países, sobre todo para Colombia. Yo veo que para Colombia, y también a mí no me gustó mucho la actitud de, a pesar de que Duque se ha portado increíblemente con Venezuela, me preocupó un poquito el sábado la tardanza que hubo en la salida del mensaje de Guaidó, y creo que tuvo que ver con Duque. O sea, creo que Duque esperaba que el plan A funcionara, que las Fuerzas Armadas se quebraran ese mismo sábado y pudiera entrar la ayuda humanitaria, y eso no fue lo que pasó. Y entonces eso a él lo lleva a tener que tomar acciones como un poco más complicadas, decidir, bueno, sí, meto tropas, no muevo tropas. De hecho, dispararon hacia Colombia, uh-huh, a territorio colombiano. Y ahí no hubo una decisión de, bueno, la policía colombiana ni el ejército colombiano
hay
disparó
una orden
de vuelta.
De no disparar de vuelta, porque por eso iniciaría instantáneamente. O sea, pero hay que hacer un poquito de ejercicio de imaginativo. A ver, yo no creo que Iván Duque haya dicho, yo creo que, la ayuda humanitaria va a pasar porque se van a quebrar las Fuerzas Armadas venezolanas. No, yo pienso que los malandros asesinos que tienen secuestrado el país han tenido que mandar a la frontera a los más malandros de los malandros que tienen. O sea, tomando en cuenta, deben tener un perfil psicológico, sí, de la pandilla más malandra que tienen, disfrazada de militares, mandarlos para allá, a los más inquebrantables. Uh-huh. Mandarlo para allá como un bloque y sólido. O sea, la malandra mayor Iris Varela estaba ahí parada,
claro,
estaba tan emocionada que estaba espelucada.
Como siempre
me indican mis productores, pero... que ella siempre se ve así. Okay.
Aquí te están diciendo de la EPI.
Ah, perdón, es aquí, es verdad.
Ajá. Pero, y lo que te iba a decir, otra cosa que hay que destacar del sábado, yo no estoy tan segura que las Fuerzas Armadas, no es que hubo un quiebre, porque ¿quién atacó el sábado? Fueron grupos irregulares, la mayoría, o los más radicales de la FAN, pues. Uh-huh. Pero realmente no es que hubo una... No es que la Guardia Nacional defendió a Maduro. No, eso no pasó.
Sí, no es que vino un contingente de tipos armados disparando con miras telescópicas.
No. Ellos ya no tienen ni siquiera esa capacidad de respuesta de la Guardia Nacional. Por eso tampoco han reprimido como siempre pasaba en las marchas en Caracas. Uh-huh. La represión ahora es distinta. ¿Por qué? Porque no tienen tropas que no tienen capacidad de respuesta. Uh-huh. Eso yo también lo rescato. No creo que es que ahora las Fuerzas Armadas están con Maduro y ya se comprobó el sábado. No, al revés. Para mí el sábado se comprobó que ellos no tienen a las Fuerzas Armadas.
Ni tienen ellos pueblo.
Ellos tienen su
colectivo.
No, pueblo.
Porque espérate, hace años aparece no el loco demencial de mente de Jorge Rodríguez tratando de hacer uso de sus poderes. O sea, el tipo que le falta es sacar el reloj. O sea, un día de esto lo vamos a ver en cadena con reloj. Venezolanos, miren el reloj. Miren el reloj, tienen sueño, tienen mucho sueño. Sí. O sea, ya es una actitud tan estúpida que el hombre dice, el pueblo. O sea, mentira, es la hermana de él, sí. Bueno, los dos vienen de...
el mismo
no le vamos a echar la broma a la mamá, pero los dos vienen del mismo lugar. Esto, y ella dice, hoy es una victoria del pueblo, pero ¿cuál pueblo? O sea, nosotros no vimos a una cantidad de gente, de civiles, yendo a la frontera, haciendo una cadena humana, por aquí van a pasar por encima de nuestros cadáveres. No, lo que vimos fue unos malandros encapuchados disparando.
Exacto, y además también yo, era algo que yo pensaba el sábado, ellos no ganaron, a pesar de que lo están transformando en un triunfo para ellos, ellos no ganaron. O sea, ¿cómo puede ganar un gobierno que mató a al menos a 5 personas? No sé cuántos heridos. Tuvieron que quemar la ayuda humanitaria. Ellos no ganaron.
No, no han ganado.
O sea, ellos no ganaron.
Es que cuando tú ves a Jorge Rodríguez decir, cantando su victoria, a Delcy cantando su victoria con una sonrisa, que ellos tienen ese máster, ¿no?
Sí,
tienen un máster en
bullying.
En bullying, claro, en cinismo. Entonces, cuando hay otro dice, te lo repite el otro, Aristóbulo lo jura y lo perjura, pues, pero de verdad que ganamos. Sí. Tú te das cuenta de que es una matriz. O sea, ellos le pasaron el memo por debajo de la puerta en la oficina. Sí. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a venderle a todo el mundo que esto es una victoria. Como siempre lo han dicho. Y no hay tal cosa. Ahora bien, yo le pido a la gente que nos está viendo, aprovecho este momento para hacerlo. No permitan ustedes que esa estrategia gane terreno.
Exacto.
Porque primero es dejarse llevar por la emoción. Y este es un momento en el cual no podemos dejarnos llevar por la emoción. Este es un momento para sacar las cuentas matemáticamente.
Cabeza
matemáticamente
fría.
El país está en favor de un cambio inmediato. Internamente el país, ¿verdad? El país, cuerpo adentro, todos ya cambiamos. El país entero ya cambió. Entonces, lo que sucede es que estamos viviendo la ansiedad de necesitar un cambio inmediato.
Sí.
Eso es lo que está pasando. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio matemático, poner cada cosa en su lugar, entender cómo operan estos tipos, en qué forma son asesorados, cuál es el mensaje repetitivo y repetitivo que están mandando, entender por qué lo repiten tanto, ¿verdad? Porque mientras más lo dice, mientras más aclara...
No,
estamos
viendo
dichos distintos. Tú primero. Sí.
No.
¿Una verdad?
No, dicha mil veces se convierte... al revés, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad.
Y yo digo, no aclares que oscurece.
Exacto.
Muy bien, puñito. Ya regresamos a Conectado.
Eso quedó, o sea, nada más y nada menos.
Gracias, buenas noches, bienvenidos a otra edición de Chatén por... Regresamos conectados. Mi primera invitada esta noche es María Alesia Sosa. Aquí está, periodista, trabaja en Univision. Cuéntame de Univision. Vamos a hablar de Jorge.
¿Y eso? ¿Por qué Univision?
Bueno, vale, pues. Parece que está trending.
Está trending. Sí, la verdad es que, bueno, muy grave lo que pasó ayer. Como los secuestraron realmente al equipo de 7 periodistas de Univision, incluyendo los dos. El corresponsal de Univision en Caracas, que es Francisco Urrestieta, y su camarógrafo Edgar, ellos estaban también dentro del grupo. Y bueno, nada, gravísimo. Hoy hace, no sé, 3 horas recibimos a Jorge Ramos.
¿Fue para el canal?
En la redacción, sí. Ajá. Además, bueno, te podrás imaginar, casi que mariachis, pues. O sea, lo recibimos, no, en serio, lo recibimos con, bueno, todo el mundo súper conmovido a él y a todo el equipo. Y él estaba muy impresionado, o sea, muy impresionado del talante que había mostrado Maduro, aunque ya se sabe que es un dictador, pero yo le preguntaba, pero algo cambió para ti antes y después, porque bueno, sabemos que Jorge está muy enterado de lo que pasa en Venezuela, está casado con una venezolana y está muy enterado, ¿no? Pero yo le decía, pero ¿te parece que cambió algo antes y después? Él me dice, es que una cosa es oír de eso y otra cosa es vivirlo. O sea,
él se metió en la boca del lobo.
Él se metió en la boca del lobo.
No solo se metió en la boca del lobo, tuvo la entereza de enfrentar al lobo como el lobo debe ser enfrentado.
Sí.
O sea, le dijo lo que tenía que decirle, así es, estando ahí adentro.
Y te digo algo, a nosotros como que una regla del periodismo que siempre te dan en todas las escuelas de periodismo es que tú tienes que ir trabajando al entrevistado, como no empieces con la pregunta más dura porque se te va a parar y se te va a ir. Eso nos lo han dicho siempre, o sea, es como que típica regla. Y en este caso, o sea, Jorge sabía que él tenía una oportunidad única y él no se contuvo nada. Su primera pregunta fue, dígame, ¿lo llamo presidente o lo llamo dictador? O sea,
esa frase
él abrió con eso.
Esa frase va aquí para la historia, como ¿por qué no te callas?
Exacto. Así. Entonces, es muy impresionante, ¿no? Maduro, él ahí nos cuentan pues que se descompuso, que...
Porque le puso la opción de presidente, como él sabe que no es.
Sabía que no es, entonces. Pero él estaba descompuesto, pero no, nos cuenta Jorge que el momento en que él se quiebra, que no aguanta más, es cuando le muestra las imágenes de la gente comiendo la basura, que él mismo había grabado un día antes, a metros de Miraflores. Y entonces él se para, yo también le preguntaba si, porque estaba Delcy Rodríguez, estaba Tarek El Aissami,
apareció
Jorge Rodríguez y estaba Cilia. Estaban como una comitiva ahí todos, nos estaban contando hoy.
Eso es como ir a Disney y entrar a un salón donde están todos los muñecos.
Exacto, de una tenía todos los muñecos
envidia
para que le firmaran.
O sea, puede haber aprovechado, ya le dijo, allá ya le dije dictador, a ti te digo asesino, a ti te digo vieja loca.
Narcotraficante, ahí había de todo. Pero bueno, nada, entonces... yo le preguntaba, ¿pero quién paró la entrevista? Porque ellos están como encima, Jorge Rodríguez es como el coordinador que calcula, mide el tiempo y tal, pero no, fue Maduro quien, viendo las imágenes, de verdad, se puso histérico, se paró y dijo, yo no sigo más esta entrevista. Bueno, cosas así, insights que nos dijeron.
A ti como periodista, ¿no te genera intriga, algún tipo de curiosidad? Que Maduro haya sido tan incapaz de sobreponer esa imagen, habiendo pasado por esta Amanpour de CNN, habiendo pasado por tantos otros periodistas de otras cadenas, donde entiendo tienen que haberle hecho en algún momento al menos una preguntita un poquitico incómoda. O sea, ¿cómo es posible que este sujeto, sabiendo que venía Jorge Ramos, entendiendo que Jorge Ramos es un hombre que va directo y dice las cosas sin ningún tipo de temor? O sea, sucedió lo que esperábamos que sucediera y no lo supo manejar.
No lo supo manejar. Eso me impresiona. Además, minutos antes, él le dio una entrevista a Tom Llamas, que es un periodista de ABC. Ajá. Y Tom, yo vi la entrevista hoy completa, media hora de entrevista, y Tom le preguntó, le dijo, ¿por qué estabas bailando cuando estaban matando a venezolanos? ¿Por qué lo mismo? La gente come de la basura. De verdad le hizo preguntas bastante incómodas y Maduro batió todas. Bueno, con su discurso reaccionó.
Claro,
le dijo que era un mentiroso, le dijo que las cifras eran mentiras, pero te digo, no se le paró.
Sí.
No se paró de la entrevista. Mi chinazo. Pero bueno, esto menos mal que no estamos en la radio, porque ya es la radio donde trabajamos los
¡qué
dos!
¡Qué gran momento nos has regalado! ¡Yay!
Mira, pero entonces... bueno, es impresionante. Una cosa que no ha salido y nos contó Jorge ahorita, justo antes de venir para acá, él le preguntó por el pollo Carvajal, por el pronunciamiento del pollo Carvajal, y Maduro le contestó, si tú fueras venezolano, yo ya te enjuiciaría por esa pregunta que me estás haciendo. Yo te metería preso, le dijo...
Pero él acaba de decir que no puede meter preso a Guaidó porque ese no es su trabajo.
Sí, bueno, pero a Guaidó...
Ah, no, pero
ya,
agarró,
no, no. A Guaidó ya dijo en la entrevista de Tom Llamas que va a tener que enfrentar la justicia.
Claro. Pero él no es quien mete preso, o sea, lo que hace es atender un llamado y tal.
Exacto,
la cuestión.
Los
estos dictadores.
Bueno, otra cosa que nos contó la gente del equipo.
¿Tú qué crees que tendría que ser Guaidó? ¿Cuál es tu opinión?
¿Qué tendría que hacer ahorita? Sí. Ay, qué difícil. Eso está peluísimo. Que...
No te me... Bueno, si quieres te me paras. ¡Poing!
No.
Te me paras y... Ajá.
Mira, yo creo que tiene que ahorita capitalizar la gente. O sea, ese sentimiento de la gente que... él tiene el país con él. Y...
Pero tú estás de acuerdo conmigo en que él debe ir a Venezuela.
Porque él 100%.
Él no se puede dejar intimidar por estos malandros, tiene que ir acompañado por los venezolanos. O sea, los venezolanos no podemos permitir
que lo lleven. Metan,
o sea,
preso,
eso no puede suceder. Claro. O sea, yo no quiero ver que se lleven a Guaidó como se llevaron a Leopoldo. No lo quiero.
No podemos, eso no puede pasar. O sea, y no lo deberíamos permitir. Y tampoco él se puede quedar fuera, porque presidente en el exilio, ya tenemos un Tribunal Supremo en el exilio que creo que no. Pero bueno, una de las cosas que te iba a decir, que nos dijo también la gente del equipo de Jorge, que a los que secuestraron en Miraflores, es que eran cubanos. La productora es cubana y la asistente de producción también es cubana. Y ellas nos dijeron que eran todos los de la comitiva cercana a Maduro, eran todos cubanos. Y ellos, bueno, sabían perfecto por el acento y todo, eran cubanos. Y otras, bueno, no sé, otras cosas.
Ellos metieron un cuarto y le apagaron la luz, ¿eso es cierto?
Sí. Ellos les quitaron los celulares, o sea, les dijeron, dame el celular, dame todo. Y esta María Martínez, que es la productora, y a Jorge, ellos le dijeron, no, son nuestras pertenencias, no nos vas a quitar esto. Y los metieron en un cuarto, les apagaron las luces y le arrancaron a Jorge el bulto que tenía para quitarle el celular y el iPad y las cosas que tenía. Y a María también, la toquetearon todo, una mujer, le arrancaron todo y, bueno, no les devolvieron. Al único que le devolvieron el celular fue a Jorge anoche, se lo llevaron al hotel. Pero al resto del equipo, sus celulares personales, todo, nada,
robado.
Se los robaron.
Me lo robaron.
$40,000 en equipos, más o menos calculados, dos cámaras, más todas las tarjetas. A Jorge le devolvieron el celular, pero en blanco. Le borraron todo lo que había. Ellos tenían, lo que nos contaba Jorge, es que el temor máximo era que la entrevista saliera a la luz. O sea, y yo creo que más que la entrevista es su reacción. O sea, todo el mundo se muere por ver qué cara puso Maduro, cómo se levantó y pegó gritos y dijo, yo no sigo con esta entrevista, que al final lo desnudó como el dictador que es.
Bueno, pues. Yo escuché... A las declaraciones que dio Jorge Ramos al llegar al aeropuerto, donde reta, invita y reta al publica. Gobierno, a la dictadura venezolana, a que presente, a que ponga, son 17 minutos, entiendo, ¿no?
Sí, 17
los 17 minutos de entrevista, creo que sería lo más correcto, que lo pongan. Los loquitos, que los cuatro locos que todavía apoyan a este sujeto, dirán, pero qué grosero el mexicano, como fuera, y el mundo entenderá que este fue un dictador, un tipo que fue incapaz de mantener la compostura y de responder las preguntas. O sea, a ti se te para una persona enfrente y te dice, tú eres asesino, tú tienes que saber responder eso, claro, sin tener que pararte y pegarle una piedra por la cabeza. O sea, es lo mínimo. Y más cuando te dices el máximo líder de una nación. O sea, tienes que estar dispuesto a saber sortearla. Bueno, el propio Bush, ¿te acuerdas cuando le lanzaron el zapato?
Claro.
¿Qué hizo Bush? ¿Lanzó el zapato de vuelta? No. Tenía como 15 tipos que le sacaron
al lo lanzaron y lo enviciaron al
hombre. Ok, no fue el mejor ejemplo, lo siento.
Pero bueno, grave. Menos mal ya están todos aquí, pero otra de las cosas también que decía él es, bueno, eso es lo que viven los periodistas venezolanos a diario. Sí. De hecho, un periodista hoy de Telemundo lo retuvieron por tomarle una foto a las camionetas del SEBIN durante 7 horas. Interrogándolo.
Claro.
Entonces...
No, y hace 2 semanas retuvieron a otros dos.
Claro, hemos vivido todo.
¿Qué clase de democracia es esa? Entonces después uno tiene que escuchar a Jorge Arriaza en la ONU, pues hablando con unas pretensiones de... ¿no? Tratando de darle el ejemplo de demócrata, intentando darle el ejemplo al mundo de cómo es que deben comportarse la humanidad a partir del ejemplo que dan ellos en Venezuela. Es terrible, pero repito, no pierdan ustedes la fe, no pierden la energía y la esperanza de que las cosas van a cambiar, tienen que cambiar. O sea, esto es intolerable para cualquier ciudadano de bien en el planeta Tierra. María Alicia, gracias por venir.
No, gracias a ti, Luis, me encantó estar aquí. A bueno, el día mejor imposible.
Sí, señora.
Sigamos, eso es importante, esa matriz de opinión de ellos quieren que nos desmoralicemos. Sí. Y no están ganando, esa no es la verdad.
Pero eso lo sabe uno, aquí. Entonces es importante que usted, que lo sabe aquí, sepa que la persona que te ha hablado también lo sabe aquí,
sí,
y nos interconectemos en la conciencia de que esto es tan solo un episodio más, el cual, bueno, lamentablemente hay que transitar para salir de esta tragedia.
Vamos bien.
Vamos muy bien. Y ahora estamos conectados. Regresamos a Conectados, bien transmitiendo a la ciudad de Miami, son las 9:15 minutos de la noche. Wow, estamos apenas a martes, yo siento ya como si fuera viernes plus, o sea, me siento como si tuviera un viernes plus, o sea, como si tuviera el día que le siga el viernes, pero no es sábado, un viernes plus. Si vinieran que nos dijeran, no, tienen que trabajar un día más después del viernes, ¿qué? Sí, se va a llamar viernes plus, ¡no! Pero bueno, gracias a Dios, vamos a hablar de cosas gratas ahora. Bienvenida Narimán Batica, ¿cómo estás Narimán? Bienvenida al programa. Y Clara Ulrich.
¡Bravo! ¡Bravo!
Doña Clara Ulrich.
Doña es de señora mayor.
Bueno,
no, obvio. Es como no tú, como bueno. Bueno.
Pero doña es como la versión latina de lady. O sea, tú serías Doña Gaga.
Me encantó. Wow. Yo soy más Lady Gaga que cuando uno está Gaga es como que ya está
Doña
mayor.
Doña Gaga. Mira, Narimán, qué bonito nombre tienes. Un nombre a todas importante.
Sí, súper importante. Bueno, sí, es un nombre. Y de hecho, su significado es más bonito que el nombre.
¿Qué significa?
El fuego de la fe.
Oh, ¡wow! Mierda. Bueno, Trozaro, ¿qué significa Luis?
¿Qué significa Luis?
¡Gula! No sé, no tengo idea de lo que estoy diciendo. Narimán, tú eres la reina hispanoamericana en este momento.
Exactamente.
Cuéntame dónde fue el certamen, cuándo fue.
Fue en noviembre del año pasado.
Ajá.
Fue en Bolivia, participaron como 30 chicas de diferentes países latinos.
Uh-huh.
Y bueno, en el cual gracias a Dios resulté ganadora. Todo comenzó porque yo participé en el Miss Venezuela en el año 2017.
Okay.
Y una vez que Osmel se separa de la organización Miss Venezuela e inicia como que su propia organización y su reality aparte, me llama y me dice para participar en el Reina Hispanoamericana y en el Miss Supranational, los dos en el mismo año.
¿Supranational?
Sí.
Wow, eso suena así, pero como supra.
Sí, supra.
Sí. En la escala de la belleza, ella.
Pero más arriba de eso ya es fea.
No, ya está.
Sí, claro, supranational tiene que empezar otra vez de abajo. Claro. No menos que, no, te pasaste supranational, ya espantosa. ¿No? Es ultra
demasiado
terrible.
Linda.
Wow.
Ay, sí, tú no te quedas atrás, loca.
Ay, mírala. No, igual, chicos.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a buscar pudín de chocolate, se lo voy a echar encima y ustedes resuelvan esto. Con el permiso del papá que nos vino a visitar, echando broma.
Oh, okay. No es nada, señor. No, igual, tiene 23 años, mira lo que es este colágeno. No te agarro el cuello y te voy para chupar.
De nuevo, o sea, pudín de chocolate, lo siento, ella insiste.
Pero escúchame, me tengo que poner hombrera, brillo, con unas cortinas en las orejas, todo para ver si podía llamar un poquito la atención adelante de ese pedazo.
Clara Ulrich fue nuestra enviada al Oscar el domingo pasado y acaba de llegar, se vino en moto.
¿Puedo decir por esto?
No digo porque fue hace 2 días, pues. En Los Ángeles.
Ah, no entendí el tema. Ahí vengo cayendo.
Ahí está. Ya a esta hora yo llevo por lo menos 17 de estos.
No, sí, venís a una velocidad. No entendí.
Qué remedio. Mira, Narimán, cuéntame entonces. A ver, ¿cuáles son tus obligaciones como reina hispanoamericana?
Bueno, en este año, básicamente, hace nada viajé a Bolivia otra vez a los carnavales.
Ajá.
Y bueno, visitarlos a la vez que ellos me necesiten. Por ejemplo, para la Bolivian Fashion Week probablemente también vaya, quizás también para las Expo.
Uh-huh.
Son ciertas actividades que ellos me van diciendo durante el año.
¿Habías estado en Bolivia antes?
Antes del previo antes, al concurso, no.
¿Qué te pareció Bolivia?
No, súper bella. La gente realmente es agradable, muy bonita, bondadosa, me brindaron mucha calidez. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de encontrar a muchísimos venezolanos allá también, que me recibieron como reina. De hecho, me apoyaron en el concurso. La barra tenía más barra que Bolivia, imagínate tú.
Ah, pero bueno. O sea, ¿qué es eso? ¿Pero qué está pasando?
Bueno, no, de verdad me apoyaron muchísimo. Bueno, tú sabes que para los venezolanos los concursos de belleza son cultura.
Tú sabes lo que acabas de hacer, ¿no? Nos estás obligando a entrar a internet a buscar a la boliviana para entender por qué tenías más apoyo que ella.
No, ya la boliviana fue al Miss Universo después.
Ah,
o sea,
un beso.
No,
pero
¿y
entonces?
Un
beso, no, Bolivia.
O sea, lo que te quiero decir es que por ser en Bolivia no se esperaba que la boliviana tuviese más barra, ¿no? Pero nosotros no nos quedamos atrás. Ahí están los venezolanos.
Mira, esto, pues muy bien. ¿Tú alguna vez participaste en un concurso, Clara?
Sí, literaria. Literario. Lo mío es el escribir.
¿Y en qué puesto llegaste?
Chiquita, a los 9 años.
¿Ganaste?
Claro.
¿Ganaste?
Gané. Era un poema. No recuerdo muy bien qué. Pero ahí quedé, en el temita de concurso. Es el uno que puedo tener. Porque la verdad es que ahora, hablando en serio, lo digo. Venezuela tiene una máquina expendedora de mujeres bellas y de mises. O sea, es el país que más mises en el universo.
Tú tienes que ver, mira, tú tienes que ver, de vez en cuando, dependiendo de la lluvia, a veces se voltea un camión lleno de mises y es una locura. O sea, se para el país, es un derrame de mises y todo el mundo sale corriendo a agarrar la suya.
Pero chicos, de verdad, qué mujeres. Ahora hablando en serio. Chicos, qué mujeres bellas, ¿eh?
¿Por qué insisten en que estás hablando en serio?
¿Por qué estoy hablando en serio? Bueno, porque yo generalmente no hablo en serio.
No hemos parado de hablar en serio. Mira, Narimán, ahora, naciste en Maturín.
Sí.
¿Cómo está Maturín? ¿Tienes tiempo que no vas a Maturín?
Tengo desde diciembre.
Desde diciembre.
Bueno, cada vez que voy está más deterioradita.
Sí, es increíble, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama? Hay como una urbanización donde hay unos campos de golf.
San Miguel, sí.
San Miguel, ahí es que está el hotel.
Exactamente.
Yo siempre llego a ese hotel, siempre.
Sí, ¿en serio? Uh-huh. Bueno, yo vi uno de tus shows hace un tiempo, ¿sí?
¿Dónde lo viste?
El que te presentaste en el CCP arriba en el bowling.
Que era un lugar inmenso.
Sí,
inmenso.
Sí.
Yo ese show, bueno, yo me he presentado ahí varias veces, pero uno que hice ahí, lo hice a una semana de haberme caído al escenario en Barquisimeto. Y recuerdo que subí agarrado de la baranda, no podía ni caminar, sí. Ni caminar. Pero fue un esfuerzo, recuerdo que la gente sabía, o sea, la gente pensaban que lo íbamos a suspender. No. Y yo salí, pero caminando así, ¿sabes? Todo torcido. Mira, Clara, ¿cómo has estado?
No, he estado muy bien. Uh-huh. Estuve armando un poquitito de lío en el grupo de WhatsApp familiar.
¿Por qué?
Porque yo cada tanto como que me agarra como la loca y armo lío en el grupo de WhatsApp de familia. Yo no sé cómo te llevas. ¿Vos tenés grupo de WhatsApp de familia?
Yo no tengo ningún grupo de nada. Cada vez que meto un grupo me salgo.
¿Vos? No.
No me gusta.
¿Vos sos el que sale? El que dice Luis Chatén, left o salió.
Instantáneamente. O sea, tú me tratas de agregar y ¡ping! Me salí.
Pero ponlo en silencio por un año y ya, yo como yo hago.
¿Ves? Ahí tenés. Eso es lo que hay que hacer.
No te dejes cortés.
¿Eso lo aprendiste tú sola o te enseñó Bell?
No, le puedo dar el crédito por eso. Le puedo dar crédito por muchas cosas menos por eso. Ajá. Claro, no te dejes cortés, pero le pones silencio y ya.
Y ni te enteras.
Oh, wow. No, yo no estoy...
Bueno, tenés grupo de... A ver, grupo del colegio, grupo de la facultad.
¿Tienes muchos grupos además?
Yo tengo muchos grupos. Y me vuelve muy loca cuando veo que me pone el numerito de lo no leído.
No. Pero ¿se hablan cosas interesantes ahí o qué?
No.
O sea, son cosas importantes. No. Porque cuando alguien, lo que pasa con los grupos es cuando alguien tiene tiempo de ocio, piensa que todo el mundo está en el mismo plan. Entonces eso no es así.
No, pero el grupo, a ver, para, hablando en serio, la inmigración en
WhatsApp.
¿Hablando
en serio?
No, hablando en serio, tiene razón, lo he dicho de vuelta. Estoy como las viejas que se repiten, no es nada. En el grupo de WhatsApp, cuando uno es inmigrante, o sea, vos, a ver, yo fui inmigrante en el 2002 en Madrid y no tenía WhatsApp. Era una tristeza, compraba la tarjeta de teléfono y cuando ya estaba en el medio de la conversación emocionante, escuchaba un tú, que significaba que te quedaba un minuto y se cortaba la comunicación.
Oh.
Mamá, te quiero, no más, te voy a extrañar, dale. Mándame plata, pues estoy seca. Beso, tú.
¿Y tú eres la que mandaba postales?
Un montón de postales.
¿Y te las robabas o las pagabas?
Nunca me robé nada.
¿Nunca te robaste nada?
No.
Ay, por favor.
No.
Vamos, estamos lejos de casa, puedes confesarlo.
No, te juro que
Argentina
no.
Queda muy lejos de aquí.
Yo lo sé, pero no sé, mucha paranoia. No.
¿Tú, Narimán, alguna vez robaste algo?
No, que yo recuerde y está mi papá acá, ¿ok?
Pero sí.
Oh. O sea, aún
pero
así.
Sí, pero
me preocupa,
lo pensaste,
el papá no la ley.
Lo pensaste.
Espera que se vaya y te cuento.
Ah, perfecto, ok. En este mundo de mises, porque se habla mucho que en el mundo de las mises y en los concursos particularmente. Hay como envidias y cosas y que se ruchan los tacones y que se hacen maldades y tal. ¿Te pasó algo así?
No. De verdad, no. Yo también lo creí así, porque es lo que dicen, más en nuestro país sobre todo. Pero realmente en todos los concursos que participé, tanto, bueno, el Miss Venezuela como el Reina Hispanoamericana y luego el Miss Supernational, las chicas fueron increíbles. Obviamente después, cuando gané, sí ya después se originaron comentarios como que porque todas quieren ganar, ¿sabes? Entonces al final siempre dicen cosas.
Caen las caretas y tal.
Exacto, pero durante el concurso las chicas sí eran sanas y de hecho yo tuve de verdad el favor de Dios que me tocaban roommates que hasta me ayudaban con el cabello, con las pestañas a veces cuando yo no podía.
¿Tus roommates sabían que tú ibas a ganar?
No.
O sea, están así como entregadas. Bueno, vamos a ayudarla porque qué risa. Así como decir, mira, ya que vas a ser presidente, pues
no,
mira.
No, realmente todas en una competencia sienten que lo pueden lograr. Ajá. Entonces, obviamente, todo el mundo está dando el todo por el todo.
¿Quién fue tu mejor amiga de otro país, así, en el concurso?
En el Reina Hispanoamericana, yo diría que quizás Paraguay fue como que con la que hice más amistad. Y en el Miss Supranational, que sí tenía todos los países, hice una bella amistad con las asiáticas. Vietnam, Filipinas, sobre
yo
todo.
Yo acabo de conocer al presidente de Paraguay. Y vengo así, pues, a ver, pasa Iván Duque, el presidente de Colombia, obviamente, pues, saludé al presidente de Colombia, tal, un par de palabras. Pasa al presidente de Chile, Sebastián Piñera, saludos a Sebastián Piñera, tal, Luis Almagro, la OEA y tal. Y viene este señor atrás que me... Yo digo, no ha tenido como que tanta exposición mediática, ay, ¿no? Pues digamos, sí. O sea, y eso habla bien de él probablemente.
Está trabajando.
O sea, su país debe funcionar medianamente bien, entonces no aparece constantemente la noticia. Y él mismo llega y dice, el presidente de Paraguay.
¡Ay, coño! ¡Ay, me muero de ternura!
Pero súper humildemente, muy humildemente, me pareció un detallazo. Pero yo digo, no te preocupes, mire, yo soy el presidente de Paraguay. ¡Ah! Yo quiero ir para tu país, lo quiero conocer. Un abrazo a toda la gente que nos ve en Paraguay. Y ahora, a ver, ¿tú estudiaste economía?
Sí.
¿Economía en Maturín?
No, en Caracas.
¿En Caracas? ¿Y qué te llevó al concurso?
Toda mi vida, desde pequeña. Porque, bueno, es una larga historia. Yo tenía muchos complejos porque era una chica bastante alta. Ay, de pequeña también era gordita.
No digas que era porque sigue siendo. Eso pero, no ha cambiado.
Sí, sí, claro, pero...
O sea, te tengo esa noticia, pues.
pero ahorita ya estoy como acostumbrada, ¿no? O sea, pero de pequeña, obviamente, para mí era un choque fuerte el verme tan distinta a las otras niñas. Entonces mi mamá me mostró Miss Venezuela y me dijo que obviamente no me tenía que sentir mal porque realmente a mi altura me podía llevar a hacer cosas que no todo el mundo puede alcanzar.
Cambiar bombillo.
Menos mal no me dijo eso porque si no, no hubiese tenido ese sueño, hubiese querido cambiar bombillo nada más.
Pero yo he visto gente, María Alesia, mi invitada que se acaba de ir, ella no puede cambiar bombillo.
No, definitivamente no, es verdad. ¿Qué ventaja?
¿Existe? Pero puede pasar caminando por debajo de la mesa.
También.
O sea, ella, por ejemplo, puede revisar si aquí hay micrófono sin tener que agacharse.
No, y en las fiestas, cuando la gente hace así, no se tiene que agachar tanto.
¡Exacto!
Conchale, me cuesta.
El baile de la cosa
sí,
esta.
Sí, de la cuerdita y tal. No,
¿cómo?
Sí.
¿Cómo se dice?
El limbo. Sí, no le cuesta tanto. A mí, por lo menos, se me hace complicado.
Tiene que ganar todos esos concursos.
Ahora, ¿tuviste novios peticitos, bajitos?
No.
¿Todos más alto que vos? Jugadores
por favor, si ya no tiene novios. Hola, papá.
Porque, o sea, hello.
Chico, pero tiene 23 años, ya está.
Espero que hoy hayas aprendido una lección. No puedes venir a las entrevistas con tu papá.
No.
Sí, de verdad que sí. Tienes mucha razón. Primera y última.
Siempre échale la culpa a la organización, al programa. Dice, no, nunca pueden venir con papá.
Es verdad, para la próxima digo que Luis Chatén no lo quería.
Échame esa broma encima, que importa. ¿Ah, una raya más que un tigre? Mira, hay personas que suelen relacionar el tema de las concursantes con una cuestión frívola, superficial, pero cada vez yo voy encontrando, todos nosotros en la vida, más y más mises que tienen carrera universitaria,
claro,
que tienen una formación personal importante. Por eso a veces a uno le cuesta entender, oye, alguien que sintió la atracción por estudiar en economía, que además es una carrera dura de estudiar.
Sí,
¿no?
Bastante. Está
muy dura. Esto, y también siente pues la atracción por lo otro, son como dos mundos aparte.
Bueno, si tú los quieres separar. Porque si no, de hecho, es una gran oportunidad de hacer algo por la sociedad y por ti como profesional. O sea, yo sí de chiquita decía, de hecho, que yo no quería ser modelo. O sea, yo sí decía, yo no quiero ser modelo porque pienso que cuando eres modelo, eres una mujer bonita que camina y ya, y quizás tu voz no tiene que ser escuchada y realmente no importa qué tienes acá. Pero yo siempre vi una Miss como una mujer que sí tiene esa capacidad. Se dirige a un público, se vuelve un ejemplo a seguir. Sobre todo en nuestro país, que las idolatran demasiado. O sea, eres una mujer que tiene un micrófono, tiene la oportunidad de hablar, de expresar sus sentimientos y de llegar y de realmente influir en los demás. Entonces, depende cómo tú lo quieres utilizar. Si quieres ser una cara bonita o si quieres ser realmente esa persona que influye en las personas y las hacen superarse.
Igual no es justo, ¿eh? O sea, no vale. Ser linda e inteligente no da. O sea, lo tendrías que haber repensado.
Pero si tú...
O sea, economista linda, alta, bonita, ¿qué pasa? ¿Y qué queda para el resto? ¿Cómo repartimos, loco? Estás divina. Encima, hablamos de economía, habla de economía. No, a mí me parece bien que sigan pensando que la linda no piensa, porque si no, ¿qué hacemos el resto? ¿Qué hacemos?
Clara,
muy injusta
Clara,
la competencia.
Clara, todo va a estar bien. Todo,
no.
Todo va a estar bien.
Me quiebro, ¿eh? Me quiebro que
ya regresamos conectados.
Todo va a estar bien.
Ay, porque la crema se va a comer.
Regresamos conectados. Bueno, ya para la última parte del programa, son las 9:30 de día martes. Narimán Batica y Clara Ulrich, mis invitadas de este momento acá en Miami. A ver, Narimán, te pregunto, con el tema político, con el tema de lo que está pasando en Venezuela, y ahora que eres reina hispanoamericana y representas, bueno, a todo un movimiento, una organización, ¿tienes que mantenerte aparte de eso? ¿Te pronuncias? ¿Cómo lo estás manejando?
No, bueno, desde un principio siempre he dicho mi punto de vista. De hecho, en Bolivia, antes de ganar, me hicieron una entrevista donde fui bastante cruda. Por eso fue que tantos venezolanos se me acercaron a mí, porque di para el periódico más importante de allá, di como fuertes declaraciones. Así que desde un principio siempre me establecí de esa forma. Ajá. No creo que una reina belleza tenga que mostrarse lejos del tema solamente porque es amor y paz. Venezuela es mi país, me duele y claro que no quiero que esté pasando por lo que está pasando. Quiero paz, quiero que el venezolano tenga calidad de vida. Y bueno, o sea, quiero un final feliz para nosotros. No tengo por qué mostrarme totalmente ajeno al tema.
Qué bueno, qué bien. En Argentina los concursos de belleza son seguidos por los argentinos, ¿o no le prestan atención
no,
a eso?
No, hay mucho concurso de belleza tal vez en ciudades pequeñas, pero no seguimos mucho el tema.
O sea, el Miss Argentina no es un evento así que se paraliza.
No. Y para mí cuando yo llegué acá, y ahora, bueno, quien no lo sabe, yo vivo en Doralzuela y mi vida es Venezuela y lleno de venezolanos. Entonces, acá, o sea, claro, ella fue Miss, o tal fue Miss, y las Misses. O yo cuando era pequeña quería ser Miss, o sea, en
aquí
la vida.
En Venezuela, el que menos conoce una Miss. El que menos.
Yo no tengo idea. Y aparte el sueño de ser Miss. O mirá que se comenta cuando la nena es chiquita, con el niño chiquito, ella podría ser Miss. Es rarísimo. No. No forma parte de nuestra cultura. Nosotros.
Que el fútbol.
Fútbol, sí.
Claro.
Claro. ¿Cómo te gusta?
Vamos todo y vamos ya.
No nos copa eso. ¿Qué quieres que te diga?
Así como Cata, ¿no? En el estadio.
Chicos, ole, hola.
Pero a lo bien. A lo bien, que hay argentinos que nos están viendo, que lo están cantando ahorita en su celular.
Vamos, Argentina, vamos a ganar. Que esta banda quilombera no te deja de aguantar. ¡Vamos, Argentina!
Y luego, ¿qué hacemos? Tiramos la mesa.
No, pero después, chicos, no me vas a acordar que todavía falta un montón
Chile,
para el próximo
es como
mundial.
Chile, no siempre dice chichichi, lele. Siempre, chichichilele.
Siento como hay un tono irónico.
Nosotros,
un tono irónico.
En Venezuela es iba a caer eso. Oh, Maduro, coño.
Bueno.
Cuéntame qué haces en Miami hoy día.
Bueno, ahorita estoy como turista.
Ajá.
Pero sí tengo planes de quedarme. Estoy tramitando ya la visa de talento para ver si, bueno, encuentro oportunidades acá, porque está de más decir que ahorita en Venezuela no las hay.
Claro. ¿Y en qué te gustaría trabajar?
Bueno.
¿En la área económica?
Por los momentos me gustaría inclinarme con el modelaje, ya que ahorita estoy como, es mi año de reinado. Uh-huh. Y simultáneamente también me gustaría comenzar algún máster en finanzas o en mercadeo. En mercadeo, porque obviamente al final sí, quiero inclinarme por la parte económica.
Ahora, te pregunto, las reinas, tú eres reina en este momento. Uh-huh. ¿Todas las reinas de todos los concursos de belleza tienen algún tipo de relación entre ustedes? ¿Tienen algún club en los aeropuertos donde llegan juntas? O cada reina por su lado?
No, claro.
O sea, tenemos, hay un reinado compartido.
Tenemos un chat de reinas, ponele.
Tenemos un salón VIP en los aeropuertos donde dan comida fitness.
Hay descuentos en inglés.
Claro.
¿Estás hablando en serio? ¿De verdad?
Obvio. No, vale, estás loca.
Ay, Dios mío, pero por favor.
O sea, yo sé que está.
Vamos.
No,
Clara.
No, eso no, vamos. Yo, ¿para por qué no podría haber? Sí. Hay tarjeta para todo. No me trates.
Oye,
no.
Pero por favor.
Te juro que imaginé.
Para ser comediante no agarras las bromas, vale.
Mírala.
¡Puy!
Ok, nena. Ahora sí me voy a poner gorda. Te vengo cuidando. Tranquila, que querés que me saque el comillo.
Yo creo que hay que llamar a la ONU en este momento, por favor, a la ONU.
Deja.
Tienes que hacer. Que no hagas nada por Venezuela, pero haz algo en este lugar. Mira,
No tenemos animal. Grupo ni nada de eso.
No, lo que pasa es que ella vive con papá y tú no. Esa es la diferencia.
Sí, yo sé.
Papá está arriba conmigo. Y está arriba, eso no es gracioso.
Ah, eso es peor todavía.
Ay, sí.
Y se están riendo todos, muy lindo. Nada, ahora la que se va soy yo.
Bueno, vamos a los tres.
¿Vos decís? Bueno, dale.
Chao.
Ay, mira por la sombra, no tiene que salir de ahí. Perdón.
Estamos jugando a la escondida. Ella juega a la escondida y no le dicen nada. ¿Te das cuenta?
Mira, yo
podrida, no vuelvo más. Me pones una de 23 al lado. Me dice que no agarro los chistes. ¿Y sabes qué? Vamos, Argentina.
Vamos, Basta. Mira, oye, yo reto a Jaime Bailey a que supere esto. O sea, aquí Jaime ha votado gente, pero aquí no fuimos los tres. Esto está bestial.
Bueno, basta.
Narimán.
Igual yo solo voy a buscar el bife.
Me ha encantado tu visita. Solo te voy a recomendar que el Doral no lo visites en los próximos 12 meses. Es una cosa de precaución. Mira, uy, muchas gracias por venir.
No, vale, gracias a ti por la invitación.
Encantado de conocerte.
Igual.
Por favor, deja, te vamos a dar una planilla aquí para que la llene. Ya me tienes que hacer unas fotos con me estoy tan cansado. Con Nina. Nina es la mejor fotógrafa que hay en el planeta.
Increíble.
Trabaja con nosotros, ahí la ves.
Muy genial.
Esto, con Nina vas a hacer un book increíble. Tómatelas antes que te encuentres a Clara Ulrich.
¿A mí me vas a agradecer algo o no me vas a agradecer nada? Digo, porque
yo si no te voy a decir, Clara, de verdad.
No me toques. No hay buena onda. No hay buena onda. Te cruzaste.
Ay, no, línea. Pero tú no aceptas ni una bromita.
Pero esto va a seguir, Dios mío. Mira, sí. Vamos a llamar a una cadena.
Ay, resulta
cadena
que
radio,
yo no acepto ninguna bromita. Es como que yo diga, a usted es modelo, pero usted no sabe modelar. Yo soy cómica, usted no agarra los chistes. Ay, qué gracioso, porque tú lo dices así y entonces suena más bonito. Porque yo te lo
hago. Vamos a hacer una cosa. Vamos a echar pudín de chocolate y resolvemos esto. Ya será hasta mañana.
Lejano, no te regalo.